Muy buenos días, viernes 10 de julio de 2020, 9:05 de la mañana, les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada, hoy día muy bien acompañado por el señor licenciado al otro lado de la línea. ¿Cómo le va, don Gonzalo?
¿Qué tal, don Fernando?
Escuchando fuerte y claro.
Oye, me he dado cuenta que siempre que estás con alguno de los otros de información privilegiada, también le dices que estás muy bien acompañado. Entonces yo me sentía un poco especial al principio.
Pero es que esa es la idea, hacerlo sentir especial a cada uno de ustedes en sus capacidades.
Es un cliché asqueroso.
Oye, bueno, hoy día los mercados en Europa, después de un inicio bastante negativo, un poco negativo, después se dieron vuelta los mercados después de que salieron algunas cifras de producción industrial de Italia y de Francia, y en este minuto las bolsas alrededor del viejo continente en números azules, entre 0,8 y 1,2. El DAX alemán 0,85 arriba, el FTSE 100 0,8% arriba también. China o Asia en general tuvo una jornada negativa, cerró con números rojos y los futuros del S&P han estado tambaleantes. Fíjate que hace un ratito los tenía negativos, ahora se dieron vuelta y están apuntando hacia arriba. También se conocieron cifras de producción, de inflación del productor en Estados Unidos, que salió bastante más negativa de lo esperado. Así que bueno, tenemos
inflación.
Tenemos un panorama cambiante, pero en este minuto positivo alrededor del mundo.
Está bien eso. ¿Y qué pasa con los commodities? Ponte tú el cobre ya, poquito a poquito, llegando a los $3,
¿eh? 2.85 lo tengo yo en este minuto. Sí, llegó a niveles pre-coronavirus, pre-COVID, ¿ya? Así que ha tenido un rally interesante la última semana, ¿eh? Yo creo que eso tenía... o explicaba parte de cómo había andado la bolsa chilena hasta antes del desastre del 8 de julio. ¿Eh?
El desastre del 8 de julio.
Sí,
¿fue el 8 o el 9?
El 8. La votación del 8, miércoles 8. Sí,
el dólar que es sujeto de todo el tipo de especulaciones, producto de justamente lo que pasó antes ayer, está 7.8763, plano. Pero estuvo subiendo durante el día.
Sí, o sea, partió...
¿Qué sentimiento prima acá? Porque hay un tema de flujo, ¿no es cierto? Si es que se concreta esto, que se podría hacer en un par de meses más en caso que avance, habría mucho flujo de dólares entrando, entonces el dólar cae. Pero también la sensación de que la institucionalidad se deteriora rápido y fuertemente en Chile. Eso sin duda no es bueno para la moneda local, ni para las empresas, ni para la inversión. A todos los costos de un país que un poco es sujeto de las pasiones y de los entusiasmos de algunos por tratar de horadar, esa es la frase que ha salido, ¿eh? Horadar la institucionalidad, producto de eso, tantas celebraciones bastante inexplicables el día miércoles.
Vamos a entrar en profundo en ese tema, pero yo al menos soy de la opinión de que es imposible contener la marea de las personas buscando refugio y las personas y las empresas buscando refugio en las monedas una vez que
sacar los flujos
la institucionalidad, la imagen, la confianza se resquebraja, ¿ah? O sea, por mucho que haya un flujo por una vez de que en este caso es mucha plata, todo esto es la que ayer salió un nuevo estudio de un banco de la plaza, que Scotiabank, que había publicado un estudio el miércoles, sí, ayer lo actualizó.
Tiró otro actualizado.
Claro, y corrige, pero la cifra sigue siendo brutal. O sea, la estimación que ellos dicen ahora es del orden de 17 mil millones de dólares, que sería el monto que se, en el fondo, se recuperaría de los fondos de pensiones. ¿Eh? 17 mil millones de dólares. Yo no sé si todos los que nos escuchan tienen un orden de magnitud, pero... Por ejemplo, en la bolsa local se transan entre 100 y 200 millones de dólares al día. Algunos días un poco más, otros días un poco menos, pero ese es como el más o menos el promedio. Estamos contra 17 mil millones de dólares. O sea, es una cifra gigante para nuestro mercado. El proyecto, el acuerdo de los economistas, este de los 16 economistas que le da el marco de gasto al gobierno por los próximos 2 años, era un plan que en el tope era de 12 mil millones de dólares. ¿No? O sea, imagínate... Claro. Oye, bueno, si quieres pasemos a comentar lo que ha sido la noticia de la semana, lamentablemente.
¿Quién es esta?
¿Perdón?
¿Que no es esta la noticia de la semana? ¿Cuál es la noticia de la semana?
Esta, pues. La noticia de la semana es el desastre del 8 de julio. Lo que pasa es que entremos en detalle. Ya un poco con
vamos a hablar en detalle por con David Bravo, ¿eh?
Sí, sí, pero déjame hacer algunos comentarios antes de que...
Ah, tenías tú un discurso.
No, es un discurso. Yo, a diferencia de Nicolás Vergara, no... Es que Nicolás, qué maestría.
Un éxito Nicolás Vergara dando vuelta por las redes sociales.
No, una locura, ¿eh? Yo no entiendo por qué no instaura eso como un formato nuevo, un podcast.
Salía la Mónica Pérez en la tapa del discurso de Nicolás, pero... muy comentado, me llegó por varios lados.
Sí, gran discurso. Bueno, voy a hacer 4 comentarios. A ver si de repente tienes tú alguno más. Lo primero, bueno, la sensación que tengo es bastante de decepción, de en el fondo, no, también un poco de no sé si sorpresa, pero de no entender que realmente que en qué minuto nos perdimos tanto de lo que del nivel de parlamentarios que teníamos. Fíjate que se ha concentrado mucha de la crítica en los 13 parlamentarios de Chile Vamos que apoyaron la moción. Moción que, a todo esto, hay muchas dudas de si realmente es constitucional, tiene una cantidad de aristas abiertas, pero bueno, 13 parlamentarios de Chile Vamos, pero creo que hay que también tener en cuenta que acá hay 82 parlamentarios de la oposición que votaron a favor, dentro de los cuales hay un grupo que uno no se esperaba otra cosa, porque son personas extremistas que han dado muchas señales de que la verdad no les importa mucho lo que pasa con nuestro país, pero hay otros que me sorprendieron, fíjate, que yo me esperaba que dentro del grupo Los Moderados que iba a haber algún nivel de racionalidad y que iba a existir un grupo dentro de la oposición que iba a rechazar esta medida, que a todas luces y por todos los expertos que han hablado es desastrosa, ¿eh? Fíjate que Pepe Aud es el único parlamentario de la oposición que se abstuvo, de los que hay un par que no estaban presentes y que entiendo se variaron, pero...
Ah, fue el único, ¿eh?
Fue el único, Pepe Aud. Entonces también hay que hacer un comentario de dónde está el sector moderado de la oposición, de la izquierda, digamos, de la centroizquierda.
Bueno, no sé si viste a Matías Walker celebrando como
que... Es que eso no lo entiendo, digamos.
En la Copa América del 2015.
Claro, se supone que había un grupo de personas en la oposición que tenía un tenor de moderación, de cordura, digamos, y yo no sé dónde quedaron. Lo otro que me sorprendió, fíjate, señor licenciado, es que este proyecto solo tuvo 25 votos en contra. 25. Entonces uno dice, ¿a dónde está el resto de los parlamentarios de oficialistas también que en este caso optaron por abstenerse?
Escondidos como rata.
La abstención, claro, no es una aprobación, sirve para lo mismo, al final cumple el mismo efecto, pero es una señal. O sea, si uno hubiese esperado en este proyecto que es digamos... estructurante y que puede desestabilizar no solo el sistema de pensiones, sino que el mercado de capitales y otro, que la gente votara con convicción, ya sea a favor o en contra, pero con convicción, no esto de abstenerse y en el fondo el paso, digamos, de los juegos de azar. ¿Ah? Un nivel de ignorancia en la discusión, que esto lo hemos comentado ya, pero en detalle.
Eso ha sido súper interesante, ¿eh? Porque como hemos tenido que conversar del tema un poquito más en detalle, uno se da cuenta que el nivel de manejo de los conceptos es cero.
O sea,
hay
una senadora que decía que los bonos no eran renta, perdón, que la renta fija, los bonos no eran lo mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Directora de FP por varios años.
Una directora, ex directora de FP, que yo me imagino que tuvo una confusión, un lapso, porque si no, no me lo explico, digamos, de que alguien que haya tenido esos cargos, que además sea senadora de la República, digamos, tenga ese nivel de confusión.
Fue ministra del Trabajo también.
Además. ¿No? Y termino con una reflexión un poco más numérica. Tú sabes, se habla del 10% de los fondos, ¿eh? A mí me parece que esa es la gran mentira de este proyecto. ¿Y por qué? Porque da la sensación de que esto es una parte menor del ahorro de las personas. Es decir, si uno dice, oye, voy a sacar, si yo tengo 10 y saco 1 y dejo 9 adentro, uno dice, bueno, la verdad, tengo los otros 9, se mantienen. Pero eso tiene muchas mentiras involucradas. Lo primero es que al sacar el 10%, en el caso que fuera realmente el 10%, el otro 90% evidentemente sufre por la estructura de los mercados de capitales alrededor del mundo. ¿Ya? O sea,
la demanda.
No es cierto que si uno sacas el 10, el 90% se mantiene intacto. ¿Ya? Lo segundo, que y hoy día hay una columna en el Diario Financiero que es bien interesante para los que les interese leerla, Es que tú sabes, licenciado, que el 70% de los afiliados, hay más o menos 10 millones de afiliados que tienen cuenta de saldo positivo en sus cuentas de AFP, ¿ya? Hoy día. El 70% de los afiliados, es decir, alrededor de 7 millones de personas, tiene menos de 10 millones de pesos. Y por lo tanto, el proyecto implica automáticamente que de retirar todo lo que se les permite, van a retirar más del 10%.
Hay
3 millones de personas que, de aprobarse este proyecto, 3 millones aproximadamente, después alguien me va a decir, no, hay 2 millones, sí, son 2.999.000 y fracción, que de aprobarse este proyecto podrían retirar el 100% de sus ahorros. Se quedarían sin ningún peso en su cuenta de AFP en el caso de retirar.
¿Qué pasa con esas jubilaciones?
¿Qué pasa con esas jubilaciones? ¿Qué pasa con el sistema completo que nosotros confiábamos en que, por mucho que las jubilaciones no sean, digamos, en ningún caso lo que a mí me gustaría que fueran, pero es un aporte, hay un respaldo ahí, Chile tiene una cuenta de ahorro? ¿Qué pasa con esos 3 millones de personas? Son 3 millones de personas, es un porcentaje importante del total de afiliados. Entonces esto del 10% es una mentira gigante. Yo más bien le llamaría, para muchas personas, alrededor de la mitad de los afiliados, esto va a ser casi la totalidad de su ahorro para la pensión. O sea, aquí no estamos hablando del 10%, estamos hablando que para la mitad de los afiliados es el 100% o cerca del 100%.
Así es.
Terrible, ¿no?
Complicado. Complicado, complicado. Bueno, vamos a ver si prima la gordura que tradicionalmente tuvimos en este país, ¿no? Que no sé lo que va quedando de eso. Poco.
Sí, y yo tengo la esperanza de que...
Hoy tengo la esperanza de que un día tú me quieras, como dice...
Tengo la esperanza de que este país tenga una institucionalidad y que algo quede la institucionalidad
vuelva a la gordura. Si de algo sirve, porque normalmente la OCDE se ocupa para puras cosas negativas, como las comparaciones en las que Chile sale siempre mal, porque... obviamente el más pobre, la OCDE. Hoy día sale la entrevista en detalle al economista jefe, la OCDE, y que es el encargado del tema de pensiones, y lo dice súper simple, dice, oye, es una situación especial, que hay que tomar medidas que son consonantes con esa situación especial y de excepción, y por lo tanto crear un daño permanente en el tema de pensiones parece una muy mala idea, porque efectivamente se van a afectar las pensiones futuras en forma muy importante. La gran mayoría de esa gente que tú mencionaste que no tiene, va a quedar sin ni un peso en su cuenta de capitalización individual, o son jóvenes, o son gente que tuvo lagunas importantísimas durante su vida laboral.
Claro, principalmente jóvenes.
En el caso de los jóvenes, hoy salía una información, si tú hiciste una cotización al principio del sistema, al principio de la vida laboral, digamos, son las que más acumulan rentabilidad. Las primeras cotizaciones se multiplicaron por 20, entiendo, cuando partió el sistema. Entonces tiene un peso muy importante a la hora de ver cuánto es tu fondo final, o sea, en el fondo tú acumulaste durante toda tu vida laboral, pero las primeras cotizaciones acumularon 40 años de rentabilidad y las últimas ninguno, o un año de rentabilidad. Entonces, a la hora de tú ver de a dónde provienen las platas que constituyen tu fondo final a la hora de pensionarte, las primeras cotizaciones tienen un peso súper importante y mucho más que proporcional. Entonces, estamos tomando medidas técnicamente muy, muy malas. No hay ningún economista más o menos serio que haya dicho que esto les parece razonable. Además, lo que dijo José Gregorio ayer, que me parece clave, hace 15 o 20 días estamos celebrando, entre comillas, celebrando o volviendo un poco a lo que solía ser la tradición acá en Chile de cómo se hacen políticas públicas, el acuerdo de los 16 o 12.
Ah, no, ese acuerdo quedó guardado en el...
Quedó guardado, porque efectivamente si estas platas se van a reembolsar de alguna manera... Ya se gastó toda la plata en el fondo, y más que toda la plata, porque son 15 mil millones de retiro versus 12 mil millones que era el acuerdo.
Bueno, imagínate.
Más todas las otras medidas.
Oye, tenemos a David Bravo.
¿Tenemos a David Bravo?
Sí, en línea. Él es director del Centro de Estudio de Encuestas Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, David?
Hola, buenos días.
Hola, David. Oye, hay que decir además que David fue presidente de la Comisión Bravo, que fue desde mi punto de vista la última discusión seria que se tuvo y quizás que se tendrá desgraciadamente, respecto al tema de las pensiones. Estaba revisando el informe final de la comisión, que hizo un trabajo bien profundo en términos de estudiar esto, porque no solamente se juntaron expertos de distintas tendencias, sino que además se hizo un trabajo de campo, conversando con distintos grupos interesados, etcétera. ¿Por qué no nos recuerdas, David, para partir conversando y después ir a la discusión de la coyuntura, cuál fue el trabajo que se hizo a contar, creo, del 2014 hasta el 2015 en la Comisión Bravo?
Claro, bueno, a mí me tocó participar también en la comisión que dirigió Mario Marcel en el año 2006.
Claro.
Ajá. Y que marcó un rumbo.
Fue la primera reforma que se hizo después de eso, ¿no?
Sí. Claro, fue la primera reforma y fue muy sustantivo porque trabajamos ahí 3 meses muy intensos, y básicamente de allí provino lo que fue la reforma que creó el Pilar Solidario, se reformó el Seguro Invalidez y Sobrevivencia, se introdujeron las licitaciones de afiliados,
claro,
¿no? Entre otras cosas. Ahora, lo más importante fue eso, obviamente. A diferencia de lo que ocurrió después, apenas se entregó el informe de la comisión, en ese minuto la presidenta Bachelet mandó al Congreso, comité de ministros, 6 meses, y mandó al Congreso la reforma, y tuvimos la ley, ¿cierto? Lo que creo que de todas maneras ha sido una reforma bien exitosa, que emprendió el camino para las reformas que necesitamos en el sistema de pensiones. 2014, cuando vuelve la presidenta Bachelet al gobierno, y donde el foco ya estaba puesto en las pensiones, en los montos de las pensiones, se crea esta comisión que se incluyó aspectos internacionales también. Entonces, a diferencia de la otra comisión, aquí se incorporó grupo internacional y un grupo nacional. Así que bueno, tuvimos ahí que sesionar en inglés, digamos, y en español, ¿cierto? Fue un poco más complejo, pero mucho más interesante. Y ese trabajo fue desde mayo de 2014 hasta cuando entregamos el informe en septiembre de 2015. Todas las documentos de esta comisión están todas en un sitio web, sí. ¿Cierto? comisión-delmediopensiones.cl. Creo que tal vez vale la pena recordarlo, porque pienso que es difícil para mí entender que muchas de las cosas que hoy día se están legislando, y valdría la pena mirar ese informe. Está el informe final, que tiene como 300 páginas, y además
lo estoy mirando.
Y además pusimos todos los documentos de background, entonces hay como 8 o 9 capítulos que están, sí, además, ¿cierto? Y están todos los antecedentes que la comisión consideró. Y ustedes van a... lean ese informe, háganlo rápido, pueden darle una leída rápida, ¿cierto? A todos los documentos, y no van a encontrar nada como lo que hoy día se está legislando en el Congreso.
Ni de las tendencias más polarizadas, digamos, porque habría gente que está en la posición A extrema y otros que están en la posición C, ¿no es cierto? Y había una sola persona que era la profesora Oresiak, si no me recuerdo mal.
No, porque es absurdo. O sea, incluso aquella persona que pudiera estar pensando en un sistema de reparto como su ideal, ¿cierto? Y que tal vez crea que eso es algo factible de implementar. Creo, digamos, lo que tiene en común este grupo de expertos, pero también los que constituimos en la comisión Marcel, es que tenemos muy claro qué es lo que es la seguridad social, y que no se pueden confundir los objetivos de la seguridad social de largo plazo, pensiones, con las necesidades de corto plazo, que son cruciales, pero que deben ser atendidas por otra institucionalidad. Porque incluso quienes están pueden estar proponiendo un sistema de reparto, entienden que los recursos que hoy día existen en las cuentas individuales de pensiones son una parte fundamental para poder mejorar el sistema, aun si es que en su imaginario estuviera el cambiarlo completamente.
Entonces, David, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando en el Congreso? ¿Por qué? Porque yo, al igual que tú, yo creo que hay muchos que no entendemos realmente qué es lo que se pretende aquí, porque claro, si es sistema de reparto, entonces tampoco es esta parecería ser el camino, digamos.
Y David, si puedes prender tu cámara, que parece que la tienes apagada, que sería bueno conversar con el streaming con la cámara prendida. Ahí, mucho mejor, extraordinario.
Ahí sí.
Fantástico. Sí, creo que es un buen consejo. Sí, de todas maneras, yo creo que es poco comprensible. Uno entiende, por un lado, la magnitud de la crisis, ¿cierto? Nosotros hemos estado haciendo estas encuestas y hemos estado dimensionando la magnitud de la crisis, y efectivamente la magnitud de la crisis actual es tal que hay una pérdida bien importante en ingresos, en las familias, en los hogares, y esa pérdida también en los datos que mostrábamos ayer dimos a conocer, apunta también a que en realidad esta crisis está afectando, yo diría, hasta el 80% de la población. Yo creo que salvo el 20% de mayores ingresos en general, el resto está siendo golpeado duramente por la pérdida de ingresos a todo nivel. Entonces, es legítimo el planteamiento desde la emergencia, es muy legítimo. Es razonable que la gente diga, necesito recursos, por supuesto, estamos en una emergencia descomunal. Sin embargo, es completamente equivocado usar la institucionalidad incorrecta en este caso, ¿cierto? Y creo que aquí, de alguna manera, se han mezclado probablemente el descrédito de las HP, la discusión que no se terminó, lamentablemente no hicimos la reforma que había que hacer.
No hicieron la reforma.
Y yo también les recuerdo, con Radio Duna me acuerdo hablamos, no me recuerdo exactamente si fue con ustedes o en otro programa, pero estábamos en el mes de enero. El gobierno había señalado, había acercado sus posiciones, había dicho que el proyecto que estaba en el Congreso estaba disponible a modificarlo, y se acercó mucho a la propuesta de la oposición, o sea, se generó un acercamiento.
Enero de este año,
y después, incluso después del estallido social, y yo me recuerdo en los programas que me invitaron, le pedí que, por favor, no se fueran de vacaciones. Estaban muy cerca de llegar a un acuerdo para que se pudiera empezar a implementar una reforma. Los puntos de acuerdo eran bien sustantivos. Que no se fuera de vacaciones el gobierno, que no se fuera de vacaciones los parlamentarios, digamos, ¿no? Lamentablemente eso no ocurrió. Y decía, no, a la vuelta en marzo vamos a tomar el tema y retomar el tema, ¿cierto? Y bueno, a la vuelta nos encontramos con esta crisis enorme. Y creo que de alguna manera estamos pagando parte de los costos de la pega que no se hizo, ¿no? Y no solo eso, no solamente estamos pagando esos costos, sino que además estamos en este minuto arriesgando algo que es un daño de carácter permanente. Yo, por lo menos, lo que he señalado en estos días que me han preguntado es que yo marcaría un hito acá muy importante respecto de una cosa que se va a cometer, si es que efectivamente esta legislación sigue adelante. Aquí va a haber un hito, un antes y un después, en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones en Chile, pero pienso que también en la economía del país. Creo que acá va a haber un hito lamentable, y creo que hay que apelar a la racionalidad de quienes son los líderes, las autoridades en este caso.
¿En qué sentido un hito, David? ¿Cuáles podrían ser los cambios que genere el ir adelante una medida como esta?
Bueno, en primer lugar, un hito en lo que tiene que ver con el tema de pensiones, y creo que esto no tiene que ver con los porcentajes. O sea, si esto ocurriría lo mismo si estuviera hablando del 1% del fondo, si la discusión fuera retiro para ciertas causales, o bien para el 1% del fondo de pensiones. Creo que el problema lo tenemos si es el 1, si es el 10%, porque básicamente lo que estamos haciendo es traspasando una barrera. La seguridad social consiste en que, en materia de pensiones, en que aquello que nosotros no queremos hacer, que es ahorrar, que es pensar en el futuro, salvo, no sé, 5% de la población, 6% de la población, según los estudios empíricos, el resto de las personas necesitamos que nos obliguen a ahorrar, si no, no ahorraríamos por nuestra cuenta para el futuro.
Yo creo que el 100% de hoy, si somos todos más o menos parecidos, digamos, a todos nos gusta gastar hoy día.
Sí, yo probablemente tampoco, yo no lo haría.
Nadie lo haría, pues sí, esa es la verdad.
Pero tenemos, en las mediciones que hay un grupo de personas que sí lo...
Claro,
sí,
está bien.
Pero es pequeño. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, por eso que la seguridad social hace más de 100 años en todo el mundo, y esto no tiene que ver con que el sistema sea de reparto, cualquiera de esos secundarios, ¿cierto? Básicamente consiste en que nos obligan a hacer algo que no queremos. Todos estaríamos, comillas, más felices, tal vez, según las encuestas, si es que, por ejemplo, yo en vez de... Si yo recibo mi ingreso completo y no me descuentan las cotizaciones por los seguros, ¿cierto? Claro. Incluso seguros que son beneficiosos en el corto plazo, tampoco. No me gustaría que me los cortaran. Quiero tener los recursos ahora. La seguridad social consiste en eso. Consiste en un mandato y consiste en pensar que eso no se puede tocar. A mi juicio, eso es algo muy parecido a lo que en Chile fue la institucionalidad del Banco Central. Chile tuvo un problema, perdón, es que mezclo temas, pero Chile tuvo un problema de inflación endémica, ¿cierto? Que finalmente pudo abordarse adecuadamente cuando se generó esta institucionalidad, que básicamente lo que hace es que de nuevo aleja una posibilidad cierta en el corto plazo, que es que los gobiernos, el fisco, pudiera tomar el recurso, ¿cierto? Financiar sus déficits con emisión. Todo eso quedó en el pasado, se puso afuera en la institucionalidad y le quitó la tentación, ¿cierto?, a las personas, a los grupos políticos, a los gobiernos, etcétera, de financiarse de esa manera. Y con eso se generó una institucionalidad sólida. Acá también pasa lo mismo, a mi juicio. Y eso es lo que estamos a punto de violar. Estos recursos deben ser protegidos, porque una vez que se traspasa esa barrera, sea con el 1% de los fondos, lo que sea, esto ya no tiene vuelta. Imagínense ustedes, bueno, vean ustedes la misma espectáculo de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que vimos, ¿con qué credibilidad? Supongamos que, como algunos economistas reputados han señalado, y me parece que creo que lamentablemente le abrieron la puerta a una medida equivocada, creo que fue la mecha que encendió un poquito este incendio. Imaginémonos que, como algunos de estos economistas han señalado, vamos a buscar una forma en que en definitiva se sacan estos recursos y luego se reponen de manera tal de que no se perjudique, ¿cierto?, los ahorros. ¿Con qué credibilidad pensamos que eso va a ocurrir en realidad, ¿cierto? Si en realidad podemos decir, ok, sí, sí a todo, pero una vez que ya cuando llegue el momento de conversar,
¿cómo vamos a devolver esos recursos?
No, básicamente va a cambiar la legislación rápidamente, digamos, esto no es creíble, realmente eso no ocurre. Por eso es que aquí de lo que estamos hablando es que de traspasar, se traspasa esta institucionalidad, simplemente se la rompe, se la quiebra. Y creo que definitivamente nosotros estamos mucho más cerca de Perú en este minuto.
Sí, ¿y a un pasito de Argentina quizá o todavía no, o todavía falta para eso?
Espero que no, digamos, pero creo que estamos muy cerca de Perú. O sea, una vez que se abre una puerta, esa compuerta, ok, finalmente, en la práctica es licuar los fondos, pero en la práctica es perder las pensiones. ¿Cómo vamos a hacer una discusión sobre pensiones ahora si es que claro, era la base sobre la cual teníamos que hacerla, que era el ya escuálido sistema de pensiones, pero que era lo que existía, ¿cierto? Y teníamos que mejorarlo. Ahora lo vamos a hacer sobre bases inferiores. Esto realmente es incomprensible.
Y con 3 millones de personas sin nada en sus cuentas. Oye, te quiero preguntar en un tema, relacionado. Ustedes, a través del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, están publicando ya periódicamente, una vez al mes, entiendo, una encuesta que tiene que ver con desempleo, que es una mirada complementaria, entiendo yo, a las encuestas que ya existían sobre empleo y desempleo. Yo leí el informe de lo que publicaron ayer. La tasa de desempleo es del orden de 11,5%, si no me equivoco. No es muy sorprendente, pero me llamó más la atención el hecho de que tú, entiendo, comentaste que esta tasa esconde o no muestra la real situación de desempleo, porque la fuerza laboral está en sus mínimos de hace mucho tiempo, y que si la tasa real considerara esto, sería más de 20%. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que encontraron ustedes en el mes de junio y a qué te refieres con esto de esta cifra escondida?
Sí, claro, este esfuerzo nos propusimos hacerlo porque creo que para la crisis que tenemos, los datos que hay que tener se requiere que sean oportunos. ¿Y qué es lo que ocurre en general? Los datos del INE están bastante rezagados, y además los mismos datos en general del INE que se hacen por medio de encuestas presenciales están siendo afectados, digamos, ¿cierto? Entonces nosotros sacamos este estudio de datos de empleo en tiempo real, y de hecho es lo que estamos haciendo. Básicamente la realidad que estamos mostrando en este caso, la que mostramos ayer, es la realidad laboral de la última semana de junio, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante cerca de lo que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué es lo que hemos señalado? Que hay que mirar lo que se llama la tasa de empleo. O sea, ¿qué proporción de la población está ocupada? Eso es lo que hay que mirar. ¿Por qué razón? Porque la tasa de desempleo depende de la intención de búsqueda de empleo de las personas. Una persona que no tiene trabajo, si no está buscando trabajo, porque se le pregunta si está buscando activamente trabajo, si la persona no está buscando activamente trabajo, no es desocupado. Es una persona que está fuera de la fuerza de trabajo, es un inactivo, etcétera. Pero resulta que en la pandemia, ¿cierto?, en este minuto, el concepto de búsqueda de trabajo también está bastante distorsionado. Entonces, la magnitud de la crisis no se está captando con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo va a saltar en cualquier momento, y probablemente después de cuando se empiece a normalizar la situación, y vamos a llegar a desempleo histórico. Lo adelanto desde ya, por las magnitudes de las personas que están involucradas, ¿cierto? Y por las pérdidas de empleo que ha habido.
¿Y qué es lo que va a gatillar ese salto? ¿Que la gente vuelva a buscar trabajo en la práctica?
Claro. Te pongo el siguiente caso. La magnitud de la crisis es tal hoy día, ¿no? En abril ya fue, ¿cierto? En abril, cuando sacamos el primer dato, dijimos en abril había una pérdida de 1.200.000 empleos, en abril, uh-huh, respecto de un año atrás. Hoy, en la pérdida que medimos y que dimos ayer, habla de 2.100.000 empleos. O sea, esa es la magnitud de la pérdida respecto de 12 meses atrás en empleo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas personas, cierto? O sea, tienes 2.100.000 personas ocupadas, había cerca de 8,9 millones de personas ocupadas un año atrás, y hoy día hay 6,8 millones, de eso estamos hablando, ¿cierto? Son 2.100.000 personas que tienen ingresos cero hoy día, de eso estamos hablando. Esa es la crisis, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no estalló la tasa de desempleo, cierto? Y lo que ocurre es que al mismo tiempo se produce un retroceso histórico en la participación laboral. Entonces esas personas no están buscando trabajo, y cuando les preguntamos por qué, básicamente dicen, bueno, tengo miedo a contagiarme, están los niños en las casas, estamos en cuarentena, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se busca trabajo? Y yo creo que hay una suerte de perplejidad también en todos, digamos, ¿cierto? Los que tienen la suerte de tener empleo, digamos, estamos todos mirando cómo se va adelante, ¿cierto? Pero hay 2 millones de personas que estaban trabajando, ahora no. Esa es la magnitud, ¿cierto? Y entonces le preguntamos a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo si hubieran estado buscando trabajo sin pandemia, y ahí 13% dice que sí. Eso es 1.100.000 personas. Entonces imagínate que tú tienes 900.000 desempleados, tienes al mismo tiempo 1.100.000 personas que de levantarse las restricciones de a poco, ¿cierto?, sanitarias, va a saltar. Entonces la tasa de desempleo está muy frágil y va a saltar. Y además, recordemos que tenemos a del orden de 700.000 ocupados que están en la ley de protección del empleo, ¿cierto? Son personas que afortunadamente tienen esta ley que ha evitado que esta gente se fuera directamente al desempleo. Pero son empleos de alto riesgo. Ahí están los empleos en restaurantes, ¿cierto?, en comercio, que no está claro que vayan a recuperarse todos, digamos, una parte. Entonces, si uno pasa todo eso o la mitad de eso, básicamente, y lo pusiera en una suerte de tasa de desempleo modificada, ¿cierto?, para poder medir la magnitud de la crisis hoy día estaríamos hablando más o menos de un 28% de desempleo. Claro, si yo les dijera a ustedes la tasa de desempleo es 28%, pues sería una crisis nacional, ¿cierto? Sin embargo, la crisis ya está, y por eso es que he dicho, lo que hay que mirar es la tasa de empleo. La tasa de empleo, estamos en crisis y es una magnitud que no tiene precedente sino a la de mediados de los 80. Ya estamos en esa crisis desde abril, mayo, junio, y se ha ido profundizando. No hemos tocado fondo. Esa es la verdaderamente mala noticia que
claro. Oye, David, la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero se habló al inicio de esta pandemia, de muchos analistas decían que esto iba a ser una pandemia en V, o sea, que el efecto iba a caer muy fuerte y después se iba a recuperar relativamente. Después otros decían que iba a ser más parecido a una U, y bueno, después han salido varias otras fórmulas. ¿Crees tú o ustedes ven en los datos alguna posibilidad de que realmente el empleo se recupere igual de rápido o casi igual de rápido como ha caído? Como poco ha sucedido en Estados Unidos, digamos, que hemos visto una recuperación potente del empleo en algunas ciudades.
Claro. Bueno, pienso que tenemos pocos elementos todavía. Lo que está claro es que esto depende de la crisis sanitaria. Y allí no hay mucha vuelta, ¿cierto? Y por lo tanto, no, aquí no hay dos objetivos. El primer objetivo es controlar la crisis sanitaria, porque si no se controla, sabemos que esto no va a tener posibilidades, ¿cierto? Se requieren las empresas, los trabajadores, requerimos una cierta certeza para poder emprender y tomar decisiones. Entonces, no es una buena inversión el tener que estar activando y desactivando cuarentena, ¿cierto? Creo que de verdad... Entonces hay que controlar la crisis sanitaria. Tuvimos problemas serios en eso en las últimas semanas, las últimas 6 semanas, donde lamentablemente Chile lo hizo mal, objetivamente mal, y ahora no nos podemos equivocar. Ahora tenemos esa incertidumbre, y tenemos la incertidumbre, y de hecho estamos mirando lo que está ocurriendo afuera, porque tampoco sabemos cómo es la segunda vuelta, ¿cierto?, de esto. Entonces, creo que esa es una característica bien impresionante de esto, ¿cierto? Estamos todos un poco a ciegas, mirando qué es lo que viene, hasta que no haya vacuna, que probablemente va a ser por un buen tiempo. Entonces, es un problema serio. Estamos realmente en una situación que no habíamos estado, y es difícil hacer una predicción, ¿cierto?, de qué es lo que viene con distintos escenarios. Eso. Pero
David, muchas gracias.
Tenemos por delante, por lo mismo, que es ser responsable, digamos, ojalá con lo que vaya ocurriendo en el Congreso, por ejemplo, y con el Ejecutivo.
Muchas gracias, David. Gracias, David, por este contacto. Que tenga un buen día.
Un abrazo, que esté muy bien.
Gracias a usted.
David Bravo, director del Centro de Estudio de Encuestas Longitudinales de la UC, ex presidente de la Comisión Bravo, hablando del sistema previsional y de la crisis que estamos enfrentando.
Buen llamado a la responsabilidad. Ojalá alguien lo escuche, porque esto se va armando voto a voto.
Ojalá alguien nos escuche.
Y ojalá que lo escuche la gente también, para que entienda a lo que la están sometiendo,
¿eh? Así es.
Tiene que haber otras medidas, efectivamente, para resolver este problema, pero no las medidas equivocadas.
Oye, bueno, el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, Administradora General de Fondos, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento, dividendos estables. Estos son atributos fundamentales para considerar al invertir, además de un tremendo equipo de personas, ¿eh? Grandes profesionales. Conoce más en independencia-medio.sa.cl.
Bueno, y este es el minuto que en varias conversaciones que uno tiene le preguntan, bueno, ¿en qué se hace con esta situación de incertidumbre, de manera a asegurar mis pensiones? La renta vitalicia es la mejor alternativa, porque la renta vitalicia saca la plata de la AFP y se la entrega a una compañía de seguro. Eso es muy importante entenderlo en estos días. Y adivina cuál es la compañía de seguro que usted tiene que cotizar con y probablemente elegir. Euroamérica. Euroamérica tiene más de 120 años de experiencia en el mercado de seguros de vida y rentas vitalicias desde que se crearon. Así que converse con ellos, porque son la mejor alternativa para navegar en tiempos de incertidumbre.
Oye, y bueno, el producto,
un buen consejo siempre.
El producto estrella de la pandemia, te decía, seguro por kilómetro de Sura, de Seguros Sura. Este es un seguro donde usted paga un valor fijo desde 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que efectivamente recorra. Así que si usted está en su casa y su auto está estacionado al lado, quizás le conviene analizar seriamente este producto. Contrátelo a través de seguros.sura.cl o llamando al 600-411-1000.
Me toca el BCI, pero está la presentación del emprendedor, así que les cuento que Almagro tiene un programa extraordinario para compra de departamentos como inversión. Te aseguran un 4,5% el primer año de arriendo si tú inviertes en un departamento. Te consiguen arrendatario y te aseguran el 4,5%, y además una serie de beneficios para pagar el pie, entre otros el tener la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas sin interés en el caso de las tarjetas BCI, y con otras tarjetas hasta 18 cuotas. Y si te quedas sin trabajo, que es una cosa que puede pasar, tú puedes devolver el departamento y te devuelven el pie.
Y PwC Chile ha enfrentado varias crisis y los 106 años en nuestro país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que tú necesitas. ¿Ah? Usted puede ingresar a su página web y buscar más antecedentes. La página es www.pwc.cl.
Y Brooksrise.cl sigue operando total normalidad, a pesar de que la compañía de Estados Unidos entró en Chapter 11. Usted puede seguir disfrutando siempre, y probablemente lo seguirá haciendo, porque es una compañía que va a seguir adelante, de las mejores prendas de vestir que hay en el mercado, que son Brooks Brothers. Entra a brooksbrothers.cl. Vamos con emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, tenemos a José Manuel Barros. Él es cofundador y country manager de Collegium Chile. ¿Qué tal, José Manuel?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Así, oye.
Déjame saludarlo con mucho cariño, porque es amigo mío, ¿eh? Y yo los conozco a estos muchachos desde que partieron con su primer emprendimiento. ¿Tú sabes cómo partieron?
No, pero deja que lo cuente.
Yo lo cuento para después darle tiempo para hablar de colegio. Partieron vendiendo poleras para los colegios cuando se iban de viaje a estudio.
Ah.
Y ahí se dieron cuenta del nicho que había en colegio. Y hoy día son una. Yo creo que son los SAS más potentes de Chile. ¿Cómo está,
José Manuel? Oye, cuéntanos, José Manuel, ¿qué es lo que hacen ustedes en Colegio Chile para empezar la conversa?
Muy bien. Mira, nosotros somos como la columna vertebral de la información de los colegios, como el SAP de los colegios. Nosotros, todo lo que hace un colegio, todos los procesos del colegio, si tienen colegio, pasa por nosotros. Desde la recaudación, la factura electrónica, el modo de pago, etcétera, la biblioteca, la reserva de libros, la parte académica, la conexión con el Ministerio de Educación, el acceso para los alumnos y los apoderados, las clases virtuales, el diagnóstico, las pruebas en línea, o sea, todo lo que tiene que ver con la organización de un colegio pasa por colegio.
Seguramente eres también usuario, Fernando, sin saberlo, porque tienes las notas de tu hijo, te llega un mail con School Tracker. Ahí
SchoolNet,
que están todas las notas de los niños, uno las puede ver niño por niño, etcétera, porque el colegio donde tú tienes a tus hijos es usuario. ¿Cuántos colegios tienen ustedes en la red, José Manuel, y en qué países?
Poco más de 1.700 colegios.
Ya,
tenemos en 8 países, estamos en toda Latinoamérica, más España, desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil.
Oye, José Manuel, creo que es bastante evidente para todos los que nos escuchan que esta pandemia ha generado un desafío importante para la educación, ¿ya? Todos los que tenemos niños en edad escolar hemos sufrido entender, digamos, cómo adaptar nuestra casa para que los niños puedan aprender y tener sus clases. ¿Cómo han visto ustedes esto? ¿Cuál ha sido la demanda de los colegios por los servicios de ustedes y han tenido que cambiar algo en su propuesta de valor a los colegios en esta pandemia?
Sí, mira, para nosotros, obviamente la pandemia a nadie le gusta, a nadie la quiso, pero llegó. Y la pandemia a nosotros en general nos ha favorecido mucho, porque hemos tenido muchos productos que teníamos hace 3, 4 años y que nos costaba mucho introducirlo al mercado. uno se llamaba, por ejemplo, actividades escolares, que eran todas las tareas o todas las cosas que le mandaron al alumno, todo digital en Word, Excel, PowerPoint, y no se imprimía nada, súper ecológico y todo, pero lo tomaban, no sé, 5 o 6 colegios. Con esto se disparó y ahora lo tienen más de 150 colegios que lo tomaron ahora en la pandemia. Uh-huh. También nosotros, obviamente, nos hemos tenido que ir adecuando, y cosas que teníamos, proyectos que los teníamos, los fuimos acelerando. Hemos, no sé, contratado más gente, hemos hecho mucho más inversión y todo, porque queríamos salir más rápido. Y como todos los colegios ahora quieren tener sus clases online y todo, han probado 10 plataformas, las típicas conocidas, Zoom, Google Meet, etcétera, pero se dan cuenta de que si no está todo integrado, si no tienen la conexión con el papá, con las comunicaciones, con el profesor, que le salgan los alumnos y todo, al final son muchas plataformas distintas, lo que hace que sea un colapso en el colegio. Entonces nosotros aceleramos eso y sacamos también nuestras clases virtuales dentro de nuestra plataforma. Entonces ha sido para nosotros la pandemia un disparador de demanda de las cosas que teníamos y que antes nos costaba mucho poder agregar valor.
Oye,
tú, no, dale. Déjame hacer una pregunta, porque estuve mirando unos videos, José Manuel, de cómo funciona esto. ¿Por qué no das un poquito más de detalle de cómo está funcionando esta plataforma entre los alumnos que están en sus casas y los profesores que tienen que impartir sus contenidos?
Bueno, un profesor que entra directamente a nuestro sistema, a cualquiera de los que tenemos, porque tenemos diferentes, depende de los tipos de colegio, etcétera, según la realidad de cada uno, entra y ve toda su información y le puede dejar la guía, le puede hacer las clases, y los alumnos desde el celular, desde la app, lo pueden ver. Lo mismo, por ejemplo, tenemos un sistema que se llama DIAMAS, que es de diagnóstico de lectura, que ese diagnóstico de lectura le hacen el diagnóstico a los alumnos desde la casa, con un tablet en kinder, primero básico, hasta cuarto medio. Pueden tener un diagnóstico si han aprendido o no han aprendido durante esta pandemia, en qué cosas, y les da en tiempo real, inmediato, el resultado de si tú tienes, en qué estás bajo, qué estás descendido, por alumno personalizado y además por el grupo, por todo el curso. Entonces el profesor sabe en qué está más débil el curso, en qué no, y si es que están aprendiendo o no. Y el alumno no se siente ni siquiera evaluado, es como un juego, él está trabajando en el tablet y no le dice si está bien, si está mal, sino que le va dando toda la retroalimentación al profesor y al colegio. Los papás, por ejemplo, pueden postular a los colegios directamente, eso está hace años, pero ahora se ha acelerado que los colegios lo quieren tomar, porque ahora los colegios quieren hacer esto. Ahora, cuando los colegios vuelvan a clase, si no este año, el próximo año, cuando vuelvan a clase y vuelvan a poder vivir en este mundo virtual y real al mismo tiempo, no es que vaya a ser solamente virtual o solo real, sino que es una seguidilla estas cosas. Cada vez que hay algo nuevo, le llega un mail al papá o le llega al alumno, depende cómo lo configuren, pero están todos interactuando.
Oye, José Manuel, y una última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las proyecciones, hacia dónde va colegio? Me entiendo que están en varios países, ya tienen 1.700 colegios, o sea, ya hay un cierto volumen importante de actividad. ¿Cuáles son los próximos hitos que buscan ustedes como empresa?
Bueno, nosotros queremos internacionalizarnos de verdad, no solamente en Latinoamérica y España. Queremos ir por todo el mundo y queremos, tener alianza y, que colegio me esté, en China, en Europa, en todos los países, multi-idiomas, multi-países, y para eso vamos a hacer todo un crecimiento, y lo más probable es que invitemos también algunos fondos de inversión que nos acompañen para hacer este gran salto que queremos hacer.
Mira, probablemente va a haber una visión más positiva de lo que había antes de la pandemia, después de que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de las herramientas digitales.
Hay que recalcar que Colegio es una compañía que tiene historia. ¿Cuántos años tienen ustedes en el mercado?
20 años.
20 años.
De agosto del 2000. Claro. Mira, entonces partieron con una cosa muy chica, pero 1.700 colegios es un tremendo negocio, una cosa que genera ingresos muy importantes, y yo creo que tiene un potencial.
Oye, nosotros desarrollamos el modelo SAS antes que nadie. No existía.
Antes que se inventara.
Antes que se inventara, no sabíamos cómo se llamaba.
Buenísimo. Oye, José Manuel, un abrazo grande, muchas gracias. Esto es Collegium.com, para los que no los conocen. Ahí está, yo estuve mirando la página, está toda la información y me imagino que si alguien quiere contratarlos también se podrá hacer a través de la página. ¿Ah?
Muchas gracias José Manuel. Un abrazo, cuídate. Saludos a todo el equipo.
Gran emprendimiento, está muy, muy interesante lo que han hecho, 20 años.
Extraordinario. Oye, yo creo que esta es de las grandes empresas que hay en Chile y no sé cuántos se han dado cuenta.
Ahí están. ¿Ah? Oye, bueno, vamos brevemente a una pausa y volvemos para ver cómo abrieron los mercados. Entiendo que la bolsa está bastante plana, ¿eh? Pero vamos a consultar después de la pausa.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Estamos de vuelta y tenemos al teléfono a Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredores de Bolsa, para saber cómo está abriendo el mercado. ¿Qué tal, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Hola, Andrés.
¿Cómo parte la cosa?
Mercados en el caso de Europa, terreno positivo, en torno a un 0,8 cuando uno ve el Eurostoxx 50. Básicamente en el caso de Europa, ante noticias de que hay algunos retrovirales que están mostrando mejorías en su eficacia contra lo que tiene que ver con el COVID. Por lo tanto, hay sectores como turismo, por ejemplo, y viajes y hoteles que están repuntando un poco y son los que van generando este avance en cuanto a lo que tiene que ver sectores para el lado de lo que es Europa. Estados Unidos abriendo en torno a mixto, está algo al alza del S&P en torno a 0,1 recién, retrocediendo Nasdaq, eso sí, en torno a 0,5%, mientras que en China sí cerró el terreno negativo lo que es Asia, sobre todo por las preocupaciones que hay en cuanto a tensiones entre Estados Unidos y China. Salió una nueva lista negra de empresas en las cuales incorporan a Huawei en el caso de Estados Unidos, y por lo tanto eso más las relaciones que tienen con lo de Hong Kong genera bastante preocupación por ese lado. Pero en líneas generales el tono, como les decía, Europa en terreno positivo, nosotros abriendo nuevamente con caídas en torno a 0,3% el IPSA, sigue obviamente con este efecto que puede tener todo esto que ya se está viendo que está avanzando en las distintas cámaras, con lo que implica el retiro de fondos por parte de la CFP.
Ok, cobre, buena noticia, ¿no? El cobre anda bien.
Sí, cobre anda muy bien, sobre todo de la mano de lo de China, así es que eso es lo que viene lo que viene generando, a ver, del buen rally que tuvimos durante todo este tiempo para lo que ha sido China, en estos últimos 5 días igual sigue mostrando fuerza, casi 4%, $2.68. Nosotros vemos básicamente a eso que explica el repunte, pero también por los cierres que se han ido dando también en distintas faenas productivas por el tema de contagios. Por lo tanto, ahí hay una disminución en la producción, y eso definitivamente te pega también por el lado del precio.
Así ¿dólar? Que,
dólar está en niveles en torno a 787, lo que veía hace unos minutos, dentro de los niveles que estamos viendo luego de la apertura, que fue un poco más arriba, 790 la apertura, ya está en 787. Vemos todavía hay una presión a lo que tiene a la baja, un fortalecimiento de la moneda, siguiendo un poco lo que estamos viendo también por el lado de monedas emergentes frente al dólar, pero también porque todo esto también de lo que puede generar este efecto del retiro de los fondos también debería tener una presión a la baja, ya que las ventas que tendría que hacer los AFPs también implicarían, para no desarmar obviamente sus asset allocation, retirar algo de fondos, lo que tiene que ver con la parte de afuera, que es donde tienen también mayor exposición en promedio, y obviamente son más líquidos esos papeles, por lo tanto ello debería generar una presión bajista sobre la moneda, y eso es lo que también estamos viendo. Nosotros creemos que pudiese estar buscando los 775, 773, dentro de lo que nosotros vemos como presión que pudiese tener el peso en fortalecerse en las próximas jornadas, ¿no?
Andrés, muchas gracias por este contacto, que tengas un buen día.
Listo, igual, abrazo, que estén bien.
Gracias.
Oye, nos despedimos, Joaquín Niemann jugando extraordinario hoy día.
Va segundo.
Tres verdis, lleva menos seis, va menos seis, va segundo.
Tres verdis en seis hoyos.
En seis hoyos, ¿eh? Ya. Un abrazo, nos está echando Chucky. Chucky hace aspavientos todo
el... Chucky, el único que es choro Chucky es con nosotros, tú sabes eso.
Ya, un abrazo.
El programa no tiene ninguna... Señores, un abrazo.
¿Te estás quedando?